Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal el saludo para Joanny Sánchez en La Habana, Michelle Suárez en España, periodistas hoy acá en La Tertulia, la producción de Johnny Hilfer, la dirección técnica de May Vázquez y el agradecimiento a todos dentro y fuera de Cuba por la sintonía?
Efectivamente, así que me uno a ese saludo y a ese agradecimiento de 8 a 9 de la noche, el horario del programa, también la retransmisión de 12 a 1 de la madrugada y por supuesto Radio Caracol, no se olviden, Radio Caracol a las 10 de la noche a través de los 1260 AM. En solamente minutos ya vamos a tertulia entre las noticias. Bueno, pues el gobierno cubano, vamos a decir exactamente, la empresa provincial de transporte de La Habana, ha dicho que el problema del transporte, el problema de las guaguas es que los choferes, no hay choferes. Parece que ahí no hay choferes que quieran trabajar, que quieran manejar guaguas en Cuba. O sea, que hay una cantidad de choferes que faltan y que por eso no se puede cumplir el transporte. Así que la culpa la tienen los choferes, de acuerdo a la empresa provincial de transporte de La Habana. Esto por un lado. Por otro lado, en Venezuela, bueno, en Venezuela todos los días produce noticia. Ahora, el propio gobierno de Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro, ha detenido a Miguel Rodríguez Torres, uno de los hombres más poderosos del gobierno de Hugo Chávez. Se lo llevó preso. En Venezuela todos los días hay noticias, así que esta es una de las que vamos a analizar hoy. En el programa también hoy vamos a hablar sobre dos temas sumamente interesantes. El primero, bueno, pues ustedes recuerdan que hace una semana, semana y media, nosotros acá en el programa entrevistamos a Orlando Gutiérrez Boronat. Él es el que dirige el Directorio Democrático Cubano. Habían hecho una denuncia que el gobierno cubano estaba realizando cuentas de Twitter falsas con perfiles falsos, simple y llanamente para promover la revolución en aras o de cara a las elecciones, etcétera, o a las votaciones que hubo el domingo pasado. Bueno, pues Twitter cerró esas cuentas. Vamos a conversar con él, vamos a ver dónde está la investigación del caso. Y por otro lado, bueno, pues la situación del gobierno ruso sigue crítico. El Reino Unido, Inglaterra, acaba de expulsar a más de 23 exactamente, diplomáticos rusos que estaban por allá por Londres. Los acaba de expulsar porque el gobierno ruso, aparentemente de acuerdo a las denuncias, continúa asesinando o intentando asesinar al que no le convenga, a sus enemigos, donde quiera que estén. Así que el tema es caliente, lo vamos a tener hoy en Las Noticias Como Son.
Muy bien, la portada.
La portada tiene que ver con la prensa, porque, amigo mío, hoy es el día de la prensa cubana. Hoy es el día, el 14 de marzo se celebra el día de la prensa cubana. Quizás hace ya unos años, bueno, pues solamente se hablaba de la prensa oficialista. Hoy no se puede hablar solamente de la prensa oficialista. Hay prensa independiente, hay prensa que reporta lo que no reporta la prensa oficial cubana. Por lo tanto, hoy le dedicamos este segmento de apertura a comparar cómo dos medios de prensa enfrentan el Día de la Prensa Cubana de una manera totalmente distinta. Voy a comenzar por Cuba Debate. Cuba Debate, este medio oficial cubano digital, yo diría que es el órgano oficial de información del gobierno cubano, Cuba Debate, digitalmente hablando, por supuesto, además de Granma y los demás. Bueno, pues digitalmente, Cuba Debate sale con fanfarrias, con logros de lo que se ha adquirido a través de la prensa digital, a través de la conectividad del pueblo cubano. Se van allá a la Sierra Maestra, hablan de unos cuantos municipios o zonas de la Sierra Maestra, de allá en Granma, donde el plan turquino, bueno, ha logrado conectar de montaña en montaña los pueblecitos, etcétera, y que ya la gente se conecta y que ya la gente puede incluso ver a Cuba Debate, que el día de las elecciones estuvo reportando a través de Facebook Live. O sea, este es el dato oficial del gobierno cubano. O sea, datos, conectividad, puntos wifi en toda la Sierra Maestra, los grandes logros. Pero no hablan de contenido. Y aquí viene la gran diferencia. Estoy ahora en mis manos, he tomado el diario 14 y medio, diario digital 14 y medio, y titula La prensa cubana ante el reto de los nuevos lectores. Y es decir, en otras palabras, dice 14 y medio, a pesar de que en Cuba se mantiene el monopolio del Partido Comunista sobre la prensa, los lectores tienen hoy más opciones informativas gracias al creciente número de publicaciones independientes. Y dice 14 y medio, el día de la prensa cubana, los periodistas, editores y directores de medios debemos, se incluyen ellos, ser conscientes de que la audiencia nos observa y que hay alguien que está harto de propaganda y espera encontrar datos para formarse una opinión. Ha llegado a nuestro sitio para leer un manifiesto, sino un periódico. Así que esos son los grandes retos. Uno, darse pues con bombos y platillos las conexiones. No hablan del contenido. Otro, se refieren al contenido. Son los medios independientes, como es el caso de 14 y medio. Y por supuesto, felicito a todos los periodistas independientes y a todos los que tienen publicaciones digitales independientes dentro de Cuba en este Día de la Prensa Cubana.
Muy bien, también me uno a esa felicitación, ¿no? El Día de la Prensa Cubana. Y esto lo que evidencia es que, sin duda, la gente está buscando desde hace ya mucho tiempo algo diferente, otra cosa, medios alternativos. Y yo creo que ya hay unos cuantos.
Sí, señor.
Ya hay unos cuantos.
Gracias.
Entre ellos, bueno, presentamos a Joanny Sánchez hoy acá en la tertulia. ¿Qué tal? La directora de 14 y medio. Bienvenida.
Un gusto compartir con ustedes, también con los oyentes y, claro, está con Michelle Suárez esta tertulia. Y bueno, pues sí, hoy es un día para sacar balance, hacer crítica y bueno, también pues pensar en lo bien que se ha hecho, ¿no? Estamos viviendo un momento apasionante en la prensa cubana, a pesar del monopolio que el Partido Comunista mantiene sobre los medios, a pesar de la censura, de la represión, también hay una gran diversidad. Y bueno, me congratulo de formar parte de ese ecosistema diverso, variado, donde hay medios de tecnología, hasta medioambientales o informativos y noticiosos como el que yo dirijo, 14 y medio. Pero también me gustaría que la jornada fuera para plantearse nuevos retos, y tal y como hemos publicado en 14 y medio, los lectores no van a evaluarnos por las heridas que tenemos en un costado, por la cantidad de computadoras, memorias USB que nos han confiscado, ni por las horas de calabozo. Nos van a evaluar por la calidad del contenido que publicamos. Así que insto a todos mis colegas a que cada día pensemos cómo hacer mejor periodismo, de más calidad, con más datos a la mano, con fuentes más fiables, con estándares internacionales, sin tenernos tanta lástima, pero sí poniendo por encima de todo la veracidad de la información que publicamos.
Muy bien dicho. Michelle Suárez, saludos, bienvenido.
Un saludo especial para Joanny Sánchez en La Habana. A propósito, hace muchas semanas que no coincidía con ella en el programa, me alegro de que así sea, para todo el equipo y por supuesto para todos los oyentes. Bueno, esta fecha del 14 de marzo la eligió el propio régimen cubano. No deberíamos tener ningún problema en asumirla en el futuro, porque se trata de una fecha relacionada con un periódico fundado por José Martí, no así la anterior fecha del 8 de septiembre, cuando se celebraba el Día Internacional del Periodista, que no tenía nada que ver con Cuba, sino con Julius Fusi, con la RDA y con todo este tema que después incluso ha cambiado completamente la historia acerca de lo que pasó con Julius Fusi. Pero lo que es evidente, en eso estoy de acuerdo con Joanny, me ha gustado la exhortación que ella ha hecho a los periodistas que están dentro de Cuba con valentía, haciendo periodismo independiente, de que sean sobre todo periodistas, por encima de cualquier política, de cualquier partido político y de cualquier ideología, sobre todo periodistas, porque en el periodismo están las respuestas a todas las preguntas. No hay que ir a ningún otro sector para encontrar nuestras propias respuestas. Y yo lo que sí, no creo que ningún medio de comunicación que sea patrocinado por un partido político, llámese Partido Comunista, Demócrata Cristiano de Cuba, Liberal o de cualquier otro tipo, pueda ser un medio de comunicación. Un medio de comunicación no puede estar vinculado a ninguna organización. Claro, las organizaciones pueden tener sus propias revistas y publicaciones, pero eso ya es otra cosa que no tiene necesariamente que ver con el periodismo.
Claro. En la...
las noticias como son. Tertulia.
El éxodo de choferes en el transporte público afecta seriamente la movilidad en La Habana, donde al día se dejan de transportar 700.000 pasajeros, y lo que significa un déficit de 600.000 pesos cubanos, alrededor de $24.000, según han informado los directivos de la estatal Empresa Provincial de Transporte. Actualmente faltan 86 conductores de autobuses, por lo que en la capital, la ciudad más poblada de Cuba, se dejan de realizar diariamente más de 500 recorridos como promedio, dijo a la prensa local el director general de transporte, Julián Caballero. La inusitada partida de estos profesionales cualificados se debe a que reciben ofertas más tentadoras de salario y de horarios en otros centros de trabajo, y todo esto unido al aumento de exigencias y a las inspecciones, así ha reconocido Caballero. A pesar de la responsabilidad y la especialización que deben tener los choferes de transporte público, en su mayoría compuesto por autobuses articulados de gran porte, el salario básico de estos conductores muchas veces no supera los cerca de $29 mensuales establecidos como promedio en Cuba. Además, se les exige cumplir una cuota de recaudación por viaje para obtener gratificación a fin de mes. Y dice la nota que las terminales más afectadas por esta migración son las ubicadas en las barriadas periféricas de Alamar, San Agustín, Guanabacoa y Diezmero, según ha publicado Juventud Rebelde.
Ahora descubrimos por qué Joanny Sánchez tiene que caminar a pie o coger un...
¿O bicicleta o bicitaxi?
Bicicleta, bicitaxi o coger un almendrón. ¿Bicicleta? Por eso no hay guaguas, Joanny. Mira lo que acabamos de descubrir. No hay choferes.
A caminar. Yo soy una gran caminante y trato de resolverlo todo caminando mientras se puede. Pero lo cierto es que manejar o conducir un ómnibus en una ciudad como La Habana, que bueno, tiene casi 3 millones de habitantes y además una pésima red de transporte público, debería ser catalogado como una profesión u ocupación de altísimo riesgo. Yo lo pondría allí con alimentar a los leones del zoológico o dar o cuidar a los cocodrilos de la Sierra de Zapata, porque esos pobres hombres pues están sometidos a la agresividad muchas veces del público, que está molesto después de horas de espera, al calor y las pésimas condiciones laborales, a los malos almuerzos, a los problemas técnicos, que se descompone el ómnibus en medio del camino y muchas veces ellos tienen que ocuparse también de parte de la reparación, a la criminalidad que les afecta en los horarios nocturnos sobre todo, en fin, que es un verdadero milagro que algunos de ellos cumplan un año, 2 o 5 frente al timón conduciendo un ómnibus público, porque la compensación salarial es mínima, los riesgos a los que se exponen son muchos y sobre todo me imagino que en esas horas que pasan conduciendo un ómnibus se preguntan muchas veces ¿qué hago yo aquí cuando manejando un almendrón puedo ganar mucho más y tener menos problemas?
Claro, no, y si tienes suerte y lo contrata una empresa del turismo, pues es mucho más fácil manejar una guagua de aire acondicionado en el turismo que manejar una ruta en Guanabacoa, en el Diezmero, en cualquiera de estos lugares que realmente, como se dice en buen cubano, hay que jugársela día a día para estar ahí, en ese puesto de trabajo. Michel Suárez.
Todo eso que dice Joanny es verdad. Joanny tiene razón en esos peligros, entre comillas, que tiene a día de hoy ser chofer en Cuba. Pero de pronto parece que estamos hablando de pilotos, ¿no? De la aviación. En estos días se habla mucho de la falta de pilotos que hay en el mundo ante la necesidad, ante el crecimiento y la necesidad de nuevos viajes y de nuevas rutas. Y es que para ser piloto de avión se necesita una formación especializada y que es además muy costosa, ¿no? Es un curso que cuesta en realidad bastante dinero. Por lo tanto, hay crisis de pilotos. Bueno, en Cuba, crisis de choferes. Esto forma parte del surrealismo, ¿no? De la realidad de nuestro país. Ahora resulta que esos 500 recorridos que se pierden diariamente, según dice esta noticia, no son por la falta de guaguas, por la falta de ómnibus, como ha sido durante todos estos años, ¿no? Que es un problema cíclico que no se resuelve nunca, sino por la falta de choferes o por el poco interés que tienen los choferes en desempeñarse en estas profesiones de riesgo, entre comillas, como explicaba Joanny. Esto me recuerda, además, a ese conocido dúo lluvia-sequía, que siempre que pase algo, uno de los dos se presenta y se responsabiliza de la situación. En nuestro país ha sido así también en los últimos años. Cualquier dificultad, o es la lluvia o es la sequía? Pues ahora, la verdad es que no lo había escuchado en los últimos años. No es la falta de guaguas, no es el bloqueo criminal de Estados Unidos con las piezas de repuesto ni el combustible. Ahora son los choferes que no tienen suficiente interés en pertenecer a este sector. Y esto, finalmente, solo tiene que ver con la propiedad, con las formas de propiedad y con la organización de la actividad público y privada. Y cuando digo con la forma de propiedad, porque no necesariamente el transporte público de una ciudad tiene que ser privado, ¿no? En Europa, en Estados Unidos, se realizan concesiones públicas a empresas privadas para que garanticen ese transporte público. Algunas veces pertenecen a los ayuntamientos, a las ciudades, y otras veces son empresas privadas que prestan ese servicio bajo los criterios que marca la administración local. En nuestro país, el Estado se ha demostrado ineficiente para ordenar el transporte público, y todos los años vemos la misma cantinela en relación con la situación del transporte. Es uno de los temas, junto a la alimentación, que más preocupa a los cubanos. Pero desde luego, a donde hay que apuntar es al tema de la propiedad y a la introducción de nuevas formas en el transporte público para solucionarlo definitivamente.
Además de que los choferes parece que no quieren seguir manejando y que también ponerse en el lugar de ellos, ¿no?
Sí, señor.
Aguantar el disgusto de la población. La cara la dan los choferes.
Claro que sí. Lo que pasa es que lo que dice Michelle es cierto. La cosa es mucho más de fondo. La realidad es esta. Que
claro.
Los choferes dicen, pero la cosa es de mucho más de fondo, porque en todos los lugares hay guagua, en todos los lugares hay peligro, y hay formas y formas de manejar un negocio que allí no se maneja como negocio.
Miguel Rodríguez Torres, uno de los hombres más poderosos de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, fue detenido en las últimas horas por supuestamente planificar un complot para fracturar a la Fuerza Armada de Venezuela. General en retiro de 54 años, Rodríguez Torres fue sorprendido por agentes del Servicio de Inteligencia, el SEBIN, en un hotel de Caracas donde prometía hacer importantes anuncios al país en el marco de un evento público. Estaba siendo requerido por la justicia al estar incurso en acciones contra la paz. Participaba en conjuras, complot, que perseguían la intención aviesa de atentar contra la unidad monolítica de nuestra Fuerza Armada. Así dice el comunicado oficial. Según el texto, el exministro de Interior y Justicia de Maduro planificaba acciones criminales que incluían actos armados contra la Constitución. Será puesto a la orden de la justicia, dice el comunicado, que recuerda que el exoficial fue echado del gobierno al comprobársele vinculaciones con organismos de inteligencia de Estados Unidos. El Movimiento Amplio Desafío de Todos, fundado por el exmilitar y crítico de Maduro, calificó la detención como arbitraria. Y por cierto, le preguntaron a Rocío San Miguel, directora de la organización no gubernamental especializada en asuntos militares Control Ciudadanos, la agencia francesa de prensa, dijo que la detención del exministro es una muestra de la ruptura en marcha entre el chavismo y el madurismo dentro de las Fuerzas Armadas. Fue uno de los hombres con más poder durante el gobierno de Chávez, a quien la oposición acusaba de perseguirle implacablemente.
Giovanni Sánchez.
Bueno, el caso de Torres me recuerda a un refrán que empieza diciendo el que a hierro mata.
A hierro muere.
Pero también me recuerda el caso de otro hombre fuerte con muchos secretos en el caso cubano, que fue el general de división José Abrantes, ministro del Interior, que en 1989 fue destituido y juzgado por un tribunal militar. Y me pregunto ahora, en el caso venezolano, ¿por qué cae un hombre como Torres? Bueno, pues ustedes mismos lo decían al contar la noticia inicial de que las purgas internas dentro de este chavismo-madurismo pues han llegado a un punto en que los viejos hombres o los hombres de la vieja guardia empiezan a ser un obstáculo. Pero también pienso que tiene mucho que ver con la información, con los datos que maneja Torres. Torres es un hombre que puede tener un grado de información, por ejemplo, sobre algo que nos compete mucho a nosotros, que es la penetración de la seguridad cubana en el caso venezolano, las manipulaciones que se han llevado a cabo desde La Habana. Y probablemente eso lo condena en el sentido de que cuando un hombre como él cae, entra en prisión, es pues condenado por el oficialismo, tiene muy pocas posibilidades de salir con una condena indulgente o de salir vivo de esa, porque esos son hombres a los que se les calla. Y como decía al principio, bueno, pues a quien a hierro mata, parece ser que Maduro también va a utilizar la misma fórmula contra él, ¿no?
No cabe la menor duda. Michelle.
Bueno, es también un mensaje, ¿no?, al resto de la cúpula chavista, a los ministros que fueron y ya no están, a todo el que está alrededor de ese entramado tan oscuro, ¿no?, de dirigentes alrededor ahora mismo de Nicolás Maduro. Y bueno, se demuestra que Saturno siempre termina devorando a sus hijos, así son las revoluciones autoritarias, y desde luego Venezuela no es la excepción en este sentido. Rodríguez Torres no es el primero en ser defenestrado por el chavismo, ni será el último. E incluso dentro de PDVSA, donde ha habido una corrupción tolerada por el propio gobierno de Venezuela, ahora los que lideraban las estructuras administrativas de PDVSA y participaron en esa corrupción están siendo detenidos, investigados por el propio gobierno que les ordenó montar todo ese entramado de corrupción. Rodríguez Torres, además, cuando fue detenido, estaba dando una rueda de prensa. Allí le llegó la citación. Tuvo que levantarse, caminar y entregarse a los oficiales del SEBIN que se presentaron allí. Él estaba en un acto público, en una rueda de prensa, no en un cuartel militar, ¿no? Esto hay que decirlo. Y desde luego, la información oficial sobre las causas de la detención es escasa. No se puede hacer ninguna valoración que no sea más bien general. Se habla de conspiración, de complot contra la patria. Bueno, si alguien sabe lo que es la patria, que nos lo diga, para entonces evaluar qué es exactamente este complot contra la patria en el que estaba el exministro chavista. Pero evidentemente estamos en un proceso de desintegración dentro de las propias filas del chavismo, y este es un proceso indetenible que irá más en los próximos meses.
Hay más información, Michelle, para la audiencia y también Joanny. Dice que las acusaciones de represor persiguen a Rodríguez Torres. Cuando era ministro del Interior, estaba encargado de contener las protestas que pedían la salida de Maduro del poder y que dejaron 43 muertos. Por otra parte, la organización Foro Penal, ese año dice se registraron más de 3.000 detenciones por motivos políticos, y entre ellas está la del opositor Leopoldo López. Uh-huh. Y por último, este militar participó en el intento de golpe de Estado liderado por Chávez el 4 de febrero, contra el expresidente Carlos Andrés Pérez.
O sea, que tiene muy buena historia.
Lo peor es que no está detenido por nada de eso que tú acabas de mencionar. Eso
así
es lo peor,
mismo,
¿no?
Sí, señor. Está detenido por cuestiones que no le gustan a Maduro, que no son estas que acaba de leer José Luis, por supuesto.
Muy bien. Otra nota, y con esto casi ya cerramos la tertulia. La primera ministra británica, Theresa May, dijo que Reino Unido expulsará a 23 diplomáticos rusos como consecuencia del ataque con gas nervioso contra un exagente. Y también su hija, eso sucedió en los últimos días allá en Gran Bretaña.
Sí, no sé si quiere, para cerrar, Joanny, unos 30 segundos para ti, igual para Michelle, para cerrar.
Sí, me parece muy bien que May le haya parado los pies a Putin, porque es que los desmanes cometidos en los últimos meses, las interferencias en procesos electorales, en fin, toda la ciberacoso que ha hecho desde Rusia Putin a la Unión Europea, también hay que denunciarlo a través de posiciones como la del Reino Unido.
Claro, y no es solamente este caso, hay otros que sí han fallecido y también se le atribuye a la inteligencia rusa o por lo menos a gente enviados de Putin a realizar este tipo de crimen, ¿no, Michel?
En estos momentos es brutal la intervención rusa en los asuntos de otros países europeos. En algunos casos, como el que estamos tratando hoy, donde hay criminalidad de por medio, en otros tienen que ver con la difusión de noticias falsas que tienden a buscar problemas entre los propios europeos para ser más débil, ¿no?, a la Unión Europea. Creo que Putin va a reelegirse, pero necesita un mensaje duro y contundente por parte de la Unión Europea en este sentido, que no está dispuesta a tolerar la intromisión de Rusia en los asuntos de la Unión.
Muy bien. Gracias a Michelle Suárez, también a Joanny Sánchez. Nos vamos a la pausa, regresamos.